Pasan 17 minutos de las 11 de la mañana. Atención, al titular. Solo el 1% de los uruguayos lleva una vida saludable. Si bien esto no deja de tener un cierto efecto, el tema del titular así de fuerte, también es cierto que es una manera de resumir los resultados de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo presentada este mes por el Ministerio de Salud Pública. Algunos resúmenes son un poco engañosos, así para no quedarse solo con esta frase, les proponemos repasar más profundamente algunos datos de este trabajo, que es el primero que se hace en Uruguay. Los uruguayos fumamos, nos alimentamos mal, somos sedentarios, gordos, no hacemos deporte y tomamos mucho alcohol. Informe de Santiago.
Ser más frases efectistas esas que dijiste últimamente, ¿no? Pero en realidad también son parte de la realidad. Antes que nada les cuento de qué se trata esta encuesta, que es la primera que se hace aquí en Uruguay, sobre factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.
¿Cuáles son esas enfermedades, Santiago?
Básicamente son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, la enfermedad renal crónica y la enfermedad pulmonar crónica. Y hay datos que son interesantes. Estas enfermedades son la causa del 70% de las defunciones en el Uruguay, 70%, y además ocasionan el 60% de los costos de atención médica, el 60%. Los factores de riesgo, que son en gran medida prevenibles, están presentes un largo tiempo antes de que aparezca la enfermedad.
¿De qué estamos hablando, Santiago, en esos factores de riesgo?
Tenemos dos grupos, el grupo conductual y el grupo biológico. Los conductuales, los factores de riesgo conductuales, son el tabaquismo, el alcoholismo, la mala alimentación y el sedentarismo. Y los biológicos son el sobrepeso y la obesidad, la presión arterial elevada, glucosa sanguínea elevada y los lípidos sanguíneos anormales. Tengamos en cuenta que los mayores factores de riesgo contabilizan el 80% de las muertes debidas a enfermedades del corazón y el accidente cerebrovascular, que son dos causas de muerte, como ustedes saben, muy comunes en nuestro país. Es por eso que hacer una vigilancia de los factores de riesgo es un procedimiento muy efectivo para después aplicar políticas sanitarias efectivas enfocadas a combatir estas enfermedades y evitar así muertes.
Antes de comenzar a escuchar los testimonios, contanos algo más de la encuesta en sí misma, Santiago.
Bien, brevemente, es la primera que se hace en Uruguay, esto ya lo habíamos dicho, no se ha hecho tampoco demasiado en el resto del mundo, solo en algunos países europeos y casos contados en América, como por ejemplo Bahamas. Es una muestra del país urbano, no se hizo en el medio rural, sí en el urbano, 2.000 personas formaron parte de esta muestra, de 25 a 64 años, en Montevideo, Las Piedras y otras 7 ciudades del interior del país. Las personas encuestadas tenían que completar un cuestionario, pero además, y esto también es un dato interesante, se les hizo medidas antropométricas y de presión arterial, así como exámenes de laboratorio. O sea que es algo bastante completo lo que se hizo.
Bueno, con eso puedes tener un... A ver, no es broma, estoy pensando en países grandes, ¿no? ¿Verdad? El tamaño promedio de un uruguayo. Digo, vos pensá cuando en un lugar se produce mucha ropa, por ejemplo. De un país que produzca ropa para sus ciudadanos, o sea, que no que la mayoría de la ropa venga importada. Es importante saber el tamaño promedio como es. Para saber la altura de una mesa, para saber la altura de una silla.
Y calcular el sobrepeso, además, ¿no?
Calcular el sobrepeso. La presión que tienen las personas. ¿Tenés idea si en el perfil de dieta que está presente hay elementos que puedan contribuir o no?
Y aparte te asegurás que ciertos datos sean verdad. Porque cuando vos le preguntás a una persona, a veces a la persona le cuesta decir, bueno, sí, en realidad soy
creo
hipertenso.
Que me... No, y creo que mido tanto y creo que peso tanto.
Claro, ¿viste? No, por ejemplo, a las mujeres, no le da para decir, bueno, peso 97 kilos, no. Dice capaz que un poco menos. Entonces, midiendo, uno se asegura que los datos son realmente esos. Hablamos con el doctor Jorge Basso, director general de salud del Ministerio de Salud Pública, y él nos contó que uno de los objetivos de la encuesta, a partir de sus resultados, es tener la chance de comparar. Comparar sí con otros países, pero fundamentalmente comparar con nosotros mismos.
Y además compararnos con nosotros mismos dentro de un tiempo, ¿verdad? Es decir, que es un factor que nos va también a monitorear cómo nos va en el marco de la reforma sanitaria, con los objetivos sanitarios de la reforma, orientándose no solamente a la parte curativa, sino preventiva, y bueno, ahí el papel que juega el trabajar sobre los hábitos y costumbres saludables es sustantivo para trabajar sobre estos temas de las enfermedades no transmisibles, ¿verdad?
Este grupo de enfermedades que repasamos hace un ratito son causantes de un porcentaje importante de la mortalidad en Uruguay. y por eso es que el combate hacia ellas es uno de los principales desafíos sanitarios.
El 70% de la enfermedad y mortalidad en este país tiene que ver con un pequeño número de enfermedades crónicas, hipertensión, problemas cardiovasculares, diabetes, enfermedades vinculadas al sobrepeso y a la obesidad, sedentarismo, y después, bueno, toda la problemática del tabaquismo, de la alimentación no saludable, es decir, por ahí están básicamente desde hace tiempo las preocupaciones de todo el Cuerpo Médico Nacional en ver cómo podemos trabajar sobre lo que es el comportamiento, lo que es hábitos y costumbres, factores conductuales, digamos, de la población, que son los que generan en una población como la nuestra, una tendencia al envejecimiento, la principal problemática sanitaria. Es un conjunto de epidemias que no son visibles rápidamente, sino que requieren justamente un análisis más detallado, ¿no?
Según Basso, los tres pilares conductuales básicos sobre los que se está trabajando son el control del tabaquismo, mejorar la alimentación y luchar contra el sedentarismo. Son tres factores de riesgo que influyen tremendamente en la mortalidad de la población uruguaya, que están marcados por aspectos culturales muy fuertes y que están muy arraigados en nuestra sociedad. Ya sea fumar, no hacer ejercicio o comer mucho más bizcochos que verduras, son cosas que son difícil de alguna manera desarraigar de la cultura de nosotros, de los uruguayos.
Estamos hablando del disco duro de los seres humanos, que hay un aspecto fundamental, y siempre pensamos cuando hablamos de estos temas, que es el sistema educativo. Tanto colegios como escuelas están ya haciendo experiencias en los recreos. El tema de la actividad física también desde presidencia se está promoviendo de que se incorpore para que los niños y sobre todo los adolescentes no dejen de hacer actividad física. Eso condiciona el futuro, sin lugar a duda. Y trabajando siempre fuertemente en lo que tiene que ver con mensajes positivos sobre la conveniencia de protegerse, hacer estas cosas bien para evitar naturales complicaciones.
Ahora, yo digo, estaba pensando, ¿verdad? En ese disco duro, las cosas que tenemos en el disco duro, sí, de uruguayo. Vos, Santiago, no comes verduras.
No.
Tampoco comes mucho bizcocho, pero verduras no comes.
Bizcochos no como porque me cuido, si no engordo, pero no porque no me encantan los bizcochos.
No te gustan las verduras.
Las verduras no me gustan.
Lo que estaba pensando es, suponete, cuando todos fuimos a la escuela más acá o más allá, siempre había una especie de cantina o lugar donde uno podía comprarse algo.
Nunca había una banana.
Para comer. Claro, en realidad, ¿qué encontrabas allí? Está bien, es natural, tienen que ser cosas envasadas por un tema de conservación y demás. Pero lo que encontrás, y es más rico lo que te vendían, pasaría por un alfajor,
un snack.
Y hoy en día los snacks salados, que cuando nosotros éramos chicos no existían como producto de venta. Nunca te encontrás con algo que tenga que ver con frutas.
Eso viene de casa. Y ahí parte de lo que el doctor Basso mencionaba. La educación entre casa y la escuela tiene que tener un equilibrio. Si en la escuela hay snacks o hay alfajores, de casa tienen que venir las frutas, ¿no?
Sí. O estaba pensando en qué lugares se puede llegar a incorporar en lo diario y rápido, de repente las verduras, y de repente por factores higiénicos no se pueden hacer. Cuando hacía el informe Federico, Mauricio, ¿quién hizo el informe sobre los carritos de venta en la calle?
Federico.
¿Se acuerdan que una de las cosas que decía Federico y era razonable? La intendencia no habilita de que vos allí le coloques verdura, ni tomate ni lechuga, que para la cantidad de pan y de carne que te comes, sería un buen aporte.
Está preso por un tema.
Por eso, pero hay un tema de higiene que no permite eso.
Claro.
Pero la fruta te la puedes comprar acá en la esquina, sobre en las verdulerías que hay, sobre todo en el centro. Por ejemplo, si pensás en el almuerzo.
Frutas, todo
el... Sí.
Igualmente,
a veces, dos veces por
a nivel de educación creo que ya ha cambiado un poco. Hay planes pilotos, sobre todo en colegios privados, no, también en el público.
Sí,
también.
Pero además ahí las maestras siempre colaboran, ¿no? Sí. Tratemos de que si la merienda o el postre del almuerzo, que también está el otro elemento, sea equilibrado, ¿no? Que no vengan siempre alfajores, o alfajores se puede una vez por semana y el resto de los días hay que colaborar con fruta.
Les recuerdo las vías de comunicación 9020810 en perspectiva@espectador.com.uy, 1711-0810, grupo VIP, y si no, mensaje de texto 095-000810.
Santiago, ¿qué datos se pueden manejar en torno a esos tres factores que mencionabas antes? Son control de tabaquismo, mejorar la alimentación y luchar contra el
sedentarismo. Ahí está. Bueno, del tabaquismo no vamos a ahondar mucho hoy porque ya es un tema que venimos tocando desde hace tiempo. Simplemente decir que según esta encuesta, fuma el 31% de los uruguayos con un promedio de 15 cigarrillos por día y la edad promedio de comienzo es los 18 años. Dicho sea de paso, este último dato a mí me parece alto, ¿no? Yo pensaba que la gente empezaba a fumar mucho antes que eso, ¿no? Bueno, no olvidemos que esto es un promedio, pero de todas maneras me parece un promedio alto. Los otros datos son más o menos los que venimos manejando, ¿no? Prácticamente un tercio de la población es la que fuma. Pero ya que estamos, hablemos también del consumo de alcohol, que también es bastante alto. Según la encuesta, el 48% de los adultos han bebido alcohol en los últimos 30 días y el 8% de los adultos beben alcohol al menos 4 veces por semana. En cuanto al sedentarismo, los datos son tremendamente negativos, son un desastre, por decirlo de alguna manera. El 38% de los adultos tiene un nivel de actividad física bajo y solo el 4% tiene una actividad física alta. El 4%. Sobre este tema hablamos con el doctor Carlos Carvalho Altés, especialista en medicina del deporte y docente de la Cátedra de Medicina en el Deporte durante 10 años. Y él nos contaba que estos datos no le sorprenden, porque lo que sucede es que uno piensa que hay más gente que hace actividad física regular y controlada de lo que realmente hace, que en realidad uno se engaña cuando percibe la realidad en este aspecto. El tema es que muchas veces se confunde el significado de cada concepto, lo que es actividad física, lo que es deporte, lo que es ejercicio y lo que es entrenamiento.
En realidad, cuando usted habla, come o camina, está haciendo actividad física, pues está movilizando musculatura y articulación. De ahí, hacer deporte, que significa hacer una actividad física de alta intensidad con regulaciones y frecuentemente con participación de terceros, hay una línea media que es el entrenamiento. Obviamente la gente común debería hacer entrenabilidad o entrenamiento y con una carga definida tanto en intensidad como en duración. O sea que lo que quiero decirle es, vivir es una actividad física, pero eso no regula una mejora en estado de salud, por el contrario. Es decir, una persona que suba escalera está haciendo actividad física, pero no permite hacer una carga suficiente como para recibir un estímulo que permita mejorar su salud. Y por otro lado, en la otra punta está el deporte, que si una persona no tiene preparación física para hacer deporte, corre riesgo solamente por el hecho de hacer un esfuerzo sin tener una preparación adecuada.
A ver, sí. Mensajes, ¿eh? Sí. Preguntas que empiezan de los oyentes. Santiago, sí, sí. Por ejemplo, dice acá, el doctor, que recomendaba de recién algunas cosas, ¿no va al supermercado? ¿Cómo hace una familia de cuatro para comer verduras?
Bueno, de eso vamos a hablar más adelante con Adriana Picasso.
Bien.
Y con Barofio también. Que Barofio iba en esa misma línea, que costaba encarar el tema de las frutas y verduras en varias ocasiones por el precio. Picasso no está de acuerdo con eso y lo argumenta, pero eso en el segundo bloque. Ahora vamos a seguir hablando de la parte física, del sedentarismo, porque también le preguntamos al doctor Carvalho Altés por qué es tan bueno mantener una carga de entrenamiento adecuado, por qué es tan bueno hacer deporte, entrenamiento, ejercicio.
Si uno hace un entrenamiento, logra mejorar su performance pulmonar, es decir, respira más eficientemente, con mejor complacencia. Si la persona además se entrena correctamente, mejora sus capacidades cardiovasculares, es decir, baja la frecuencia cardíaca, mejora el control de su presión arterial. En fin, digo, hay una continuidad de mejoras que se van dando por aumento de la carga.
Es por eso que una persona no entrenada, que quiere comenzar a entrenar para mejorar sus factores de riesgo, tiene que consultar a un especialista para encontrar una actividad adecuada a sus condiciones.
Repito que lo ideal para una persona sedentaria que quiere empezar a mejorar su estado de salud, bajar su peso, controlar su diabetes, controlar su hipertensión, su modificación de los lípidos sanguíneos, es decir, las grasas sanguíneas. Bueno, esa persona debe pensar primero en hacer un test físico para saber si está en condiciones de hacer actividad física.
En realidad son muy pocas las personas que no pueden hacer ninguna actividad física, y casi todas pueden hacerlo bajando y subiendo las cargas de acuerdo a lo que decíamos recién, las condiciones y también a su edad. El Colegio Americano de Medicina del Deporte, así como entidades cardiovasculares internacionales, marcan que lo ideal es hacer ejercicio 5 días por semana con una carga de entre media y una hora cada uno de esos días. 5 días por semana, es bastante, ¿eh? Es bastante. Y acá a mí se me hace siempre la misma pregunta, ¿cómo arreglar con el tema del tiempo, no? Porque a veces no tenemos tiempo para hacer tanto ejercicio. Lo ideal también es lograr una frecuencia cardíaca que no supere el 80% de la frecuencia máxima de esa persona. ¿Qué es la frecuencia máxima teórica, que así se le llama? Bueno, hay que restarle a 220 la edad de la persona. Por ejemplo, yo que tengo 30 años sería 190. Esa sería la frecuencia máxima que yo podría alcanzar o tendría que alcanzar en el ejercicio. No hay que superar eso porque si no ya uno entra en una etapa de riesgo. No vamos a preguntarle la edad sobral porque...
42.
42, muy bien. Lo otro importante es que para esto no hay edad, para esto del ejercicio, del entrenamiento no hay edad, y depende más de cada persona y de las condiciones que éstas tengan. Es decir, una persona de 50 años que hizo ejercicio toda su vida y que fue un deportista nato, puede tener mejores condiciones que una de 30 que nunca corrió una cuadra. Como dice Álvaro González Márquez, no puedo correr ni un rumor, siempre dice él. Bueno, y de esto nos habla el doctor Carvalho Altés.
Y otra condición muy importante es que en personas que están sedentarias, cualquier, plan de ejercicio físico que ingresen debería abarcar ejercicios de tipo aeróbicos, prácticamente exclusivamente, y que involucren la mayor cantidad de masa muscular posible. Por ejemplo, cuando uno camina está moviendo los brazos, está moviendo el tronco, está moviendo las piernas, cuando uno corre igual, en cambio cuando está en bicicleta en general lo que moviliza más son las piernas.
¿Mensajes?
Dale.
Varios. A ver, primero, hay algunas máquinas que se usan en algunos gimnasios. Estoy pensando, por ejemplo, en el club igual, las máquinas de, yo creo, no sé si las de caminar, pero las de hacer bicicleta, uno le marca la edad y hay una parte que es sensible, metálica, que uno la aprieta y mide la frecuencia cardíaca y te indica en realidad en qué estás y si estás corriendo ciertos riesgos. Me imagino que habrá en otros lugares aquí en Uruguay máquinas mucho más sofisticadas que te pueden medir eso de acuerdo a tu edad y lo podés ver. A ver, Mercedes nos manda un mensaje de texto, dice: en la Asociación Cristiana de Jóvenes en la Cantina de Infancia se vende fruta. ¿Mirá? También toda la variedad de alfajores.
Sí, está bien.
Pero por lo menos uno tiene la opción.
Sí, claro. Mira, acá nos cuenta otra oyente, dice: mi hijo va a primer año de escuela, y dice, casi todos los días tiene una merienda de manzana o banana. Dice, no es fácil de lidiar con los alfajores. Sí, a mí me pasa lo mismo, mis hijos tienen que llevar para la merienda siempre fruta, pero, a ver, hay una cierta tentación natural de los niños a cuando cierra el momento de comer, preguntar si además de fruta, que parecería ser una cosa bastante aburrida, no hay algo que se parezca.
Pero para los niños y para los niños también. Yo cuando me quedo varias horas acá y me voy a comprar algo, no voy al supermercado y me compro una banana, sino que voy al kiosquito de Alicia, que está el que está acá al lado de la radio, y me compro un alfajor. Es decir, es la costumbre que tenemos. A mí me gusta más el alfajor que la manzana. ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, está, no es lo más sano, está claro.
A ver, Cristina de Malvin, mensaje de texto, dice: en la escuela que va mi hijo cocinamos los padres balanceado con postre todo casero, cada día un padre. Dice, allí no hay cantina.
Muy bien, muy
pausa.
Bien. Causó mucho impacto en la audiencia por lo que veo el tema de la alimentación. De eso vamos a hablar después de la pausa.
En 20 minutos serán las 12, volvemos a este informe de Santiago Díaz a partir de la encuesta nacional de salud. A ver, algunos mensajes de la audiencia y después Santiago les empieza a hablar sobre el tema de la mala alimentación de los uruguayos. Jorge dice, llamó por el 90-20-810. Lo de la falta de ejercicio es totalmente cierto. Que la gente diga que no tiene tiempo es mentira. Hay tiempo, lo que hay que tener. Dice, si no hay tiempo, lo que hay que tener es voluntad y uno termina por hacerse un tiempito. Y hay gente que pone ejemplos. Por ejemplo, Daniel, que nos mandó un mensaje de texto, dice: yo dejo todos los días el auto en un estacionamiento y después regreso en bicicleta.
Yo entiendo lo que dice el oyente. Estoy básicamente de acuerdo con él. Pero es mucho más fácil tener voluntad de hacer ejercicio cuando uno tiene tiempo que cuando no lo tiene, ¿no? Cuando uno tiene poco tiempo, la voluntad desaparece. Cuando tiene más tiempo, es más fácil de que aparezca. Me da la sensación a mí, ¿no?
Santiago.
Los datos sobre alimentación de esta encuesta son terribles. Hablamos de que eran nefastos los de ejercicio y los de sedentarismo.
Son estos peores los de alimentación.
Peores, sí, sí. Sobre todo lo que tiene que ver con el consumo de frutas y verduras, que es muy escaso. Lo ideal es consumir 5 porciones de frutas y verduras por día. 5 por día. Es mucho igual. Yo soy incapaz de tal cosa. Es decir, unas 35 porciones por semana. Muy bien. La encuesta determinó que, en promedio, se comen frutas y verduras solo 4 días a la semana. Pero en esos 4 días, solo se come en promedio una sola porción. O sea, lo ideal es comer 35 porciones por semana y el promedio de la gente come 4.
4. 4 contra 35. Lo ideal es 35, solo 4 comemos.
Concluyente, ¿no? Concluyente. Además, el 93% comen menos de 5 porciones de frutas y verduras por día. Quiere decir que el 93% no come frutas y verduras en condiciones ideales. Solamente el 7% sí lo hace. Hablamos con la nutricionista Adriana Picasso, habitual colaboradora de nuestro programa, y ella no se mostró sorprendida por los datos, sino que dijo que los esperaba. De todas formas, aclaró que no dejan de ser datos alarmantes y explicó cuáles son las consecuencias negativas de no comer una cantidad adecuada de frutas y verduras.
implica sobre todo un bajo aporte de vitaminas, minerales y fibras en nuestra alimentación. Tengamos en cuenta que los vegetales y las frutas son la principal fuente de vitaminas y minerales, y si no los consumimos, no tenemos de muchos otros lugares de donde sacarlos. Y por último te diría que las verduras y frutas tienen un aporte de fitoquímicos, de sustancias provenientes de los vegetales, que nos protegen de muchísimas de estas enfermedades. Entonces, como conclusión uno saca que el bajo consumo de verduras y frutas está propiciando indudablemente el aumento de estas enfermedades, ¿no? Sobre todo el cáncer, sobre todo la obesidad, lo que son las enfermedades cardíacas.
Mensajes de la audiencia, Santiago.
Sí, cómo
por ejemplo,
no.
Alguien que nos dice que en Uruguay no hay cultura para cocinar las verduras. Y otra persona que dice, tengo 40, mi mamá me daba merienda tortas caseras, aparte de algunas frutas, refuerzos de Martín Fierro. Si la opción de torta casera está buena. Dice, de última, el alfajor, dice, tiene muchas grasas trans. Eso nos lo cuenta Marta desde Lago Mar.
Además, Adriana Picasso marcó que una persona que no come frutas y verduras lo que hace es comer otro tipo de alimentos que no son sanos. Entonces, el problema es doble, porque no es solo que no se come frutas y verduras, sino además lo que se come en su lugar.
Las personas que no consumen verduras y frutas tienen un mayor consumo de otro tipo de alimentos, que en general son alimentos con mucho mayor aporte en grasas y en azúcares. O sea que el no estar consumiendo verduras y frutas también le da lugar a consumir otro tipo de alimentos con mayor tenor en grasa. Fíjate tú que en lo que es dentro de otros factores de riesgo, la hipertensión o la glicemia, los valores de azúcar en sangre elevados, que también están sumamente relacionados con el tipo de alimentación. Es decir, el no comer verduras y frutas, alimentos que de por sí tienen un bajo tenor en sodio, da como resultado de comer otro tipo de alimentos, como puede ser todo lo que es panadería, pastelería, todo lo que sean fiambres, todo lo que sean mayor aporte de grasa, que en general va asociado con alimentos con un porcentaje de sodio mayor. El comer verduras y frutas está asociado a tener hábitos alimentarios saludables.
Según Adriana Picasso, en un pequeño estudio que ella realizó ahí en su clínica, se pudo constatar que las personas que comen frutas y verduras tienen en general hábitos alimentarios más saludables que quienes no las comen. Comen más lácteos, más integrales, menos grasas, etcétera. Luego, también Adriana se preguntó qué comen las personas que no comen frutas y verduras. Por ejemplo, se preguntó, cuando un adolescente tiene hambre de tarde, ¿qué come si no come una fruta?
Y probablemente sea una comida rápida, probablemente sea un snack, probablemente sea un alfajor, sea un bizcocho, que si lo analizamos son alimentos que tienen mayor porcentaje de harina, de azúcar y de grasa, lo que nos está dando mayor facilidad para desarrollar con el tiempo obesidad, problemas de colesterol alto, problemas de presión alta, problemas de diabetes. El poder darse cuenta que el consumo de determinados alimentos, verduras y frutas, puede tener una incidencia tan multiplicadora en el consumo de otro tipo de alimentos que no son tan saludables para nuestro cuerpo, ¿no?
Y aquí viene lo que decíamos en el primer bloque a raíz de un mensaje de un oyente. Según el doctor Carlos Barofio, integrante de nuestro espacio de salud de los miércoles, el tema de la alimentación es muy importante. La mala alimentación es un factor de riesgo muy importante, pero hay que tener en cuenta que los precios de las frutas y verduras no están al alcance de todos.
Bueno, es muy fácil decir, haga una dieta de así, 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 pero hay que ver dónde se hace eso, a qué población, qué condiciones socioeconómicas tiene esa población. La verdura y la fruta no están tan al alcance de todo el mundo. Entonces hay que tratar de armar esas dietas en forma personalizada y considerando todo, dónde vive, cómo vive, con quién vive, cuáles son sus recursos, tiene o no tiene trabajo.
Según Adriana Picasso, el hecho de que la gente no coma frutas y verduras no pasa por lo económico, o por lo menos, lo económico no es un factor determinante.
Si bien es cierto, uno puede pensar en un kiwi que está casi 100 pesos el kilo, tuvimos mandarinas a un muy buen precio. Entonces el tema de los costos muchas veces incide en no poder elegir demasiadas alternativas, o no poder elegir la variedad de frutas y verduras que me gustaría, pero en ningún caso el precio hace que una persona que tenga la costumbre y el hábito de consumir verduras y frutas deje de consumirlo por el precio. Hay que aprender a hacer bien las compras, hay que aprender a distribuir y a elegir qué cosas comprar de acuerdo al momento. Obviamente que en este momento, pleno, no sé, junio o julio, no podemos estar pensando en comer frutillas, que probablemente salga mucho más caro. Ahora hay que comer mandarina, hay que comer naranja y hay que comer manzana. No, el costo no creo que sea el inconveniente.
Las peras son de verano, de febrero.
Hay todavía peras.
Igual,
en la vuelta.
Adriana se refiere a la fruta de estación.
A la fruta de estación. Ella dice que siempre hay momentos para encontrar cosas baratas y no perder el hábito de comer frutas.
Pera para mí es una fruta fabulosa.
A mí es la que más me gusta, sin dudas. Está claro que la mala alimentación y también el sedentarismo están íntimamente relacionados con otros factores y con otros datos que recoge esta encuesta. Por ejemplo, la obesidad y el sobrepeso. Había un mensaje de un oyente que decía, yo soy gordo, ¿y qué? Bueno, fíjense que el 60% de los adultos tienen sobrepeso y el 24% de los adultos es obeso. Casi uno de cada cuatro de los adultos aquí en Uruguay son obesos. Otro factor que se vincula con los anteriores y que es una fuente importante de enfermedades no transmisibles y también de muerte es la hipertensión. Y la encuesta marca que el 34% de los adultos es hipertenso. 34, es mucho también, teniendo en cuenta de un factor de riesgo tan importante como la hipertensión. También tiene que ver con todo esto la glucemia elevada, y los datos marcan que el 7% de los adultos tienen justamente este problema, y ni hablemos del colesterol, que es padecido por un 34% de los adultos. Un 34% de los adultos tienen el colesterol por encima de los valores indicados. En algunos casos, todos estos factores se dan en forma combinada. Es decir, puede darse una persona fumadora que come menos de 5 porciones de frutas y verduras por día, que tiene una actividad física baja, que tiene sobrepeso, hipertensión y colesterol. Bueno, este sería prácticamente que el paradigma de lo insano, de lo que no hay que hacer. Río porque Ariel se señala.
Se señala a sí mismo.
Todo esto, Ariel, no. Dice todo. Que sí, dice que
checklist
todo esto.
De punta a punta, puede despegar el avión.
¿Y cuál sería lo contrario a esto? Bueno, la persona que no presenta ninguno de estos factores de riesgo. El tema es que, bueno, estas características las cumplen solamente un porcentaje mínimo de los uruguayos. Solamente el 1% de los adultos, según esta encuesta, está en esta situación ideal. Es decir, no tiene ninguno de estos factores de riesgo. Es el dato que daba Gonzalo al comienzo. El 1%, es decir, un desastre.
Nadie.
Son muy pocos. Y el 38% de los adultos entre 25 y 44 años, jóvenes, ¿no? 25 y 44 años, están en nuestro rango, digamos, de edad de quienes estamos en este momento en la mesa, tienen al menos tres factores de riesgo, configurando así un alto riesgo para su salud y para padecer enfermedades no transmisibles.
A ver, ideas varias de la audiencia que dice, por favor, frutas y verduras vayan a comprarla a la feria. De paso caminan, claro, y hacen este ejercicio. Nos cuenta Nico por mensaje de texto, mi abuela tiene 89 años y durante todo su vida ha comido fruta de estación en el almuerzo y la cena. Y saben, la verdad, no se enferma casi nunca. Te dice acá Inés del Buceo, dice, Santiago, a ver, en vez del alfajor del kiosco, dice, caminás hasta la panadería, te compras una tarta de manzana, te ahorras los conservantes y de última terminás comiendo algo de fruta. Alguien que dice, Miguel, dice, hay gente en el campo que come poca y nada entre fruta y verdura, igual viven 90 años comiendo carne. Debe tener que ver con algún factor.
Claro, no solamente la alimentación es un factor de riesgo, la mala alimentación es un factor de riesgo, hay varios factores que también son de riesgo y que capaz que la persona que vive en el campo no los tiene,
claro,
¿no? Por ejemplo, la actividad física. Hacen muchísima actividad física en general las personas que viven en el campo. Para terminar, quería referirme a algo que decía el doctor Carlos Garofio. Él dijo que este tipo de encuestas son muy importantes, sobre todo si son sistemáticas, porque de esa manera se pueden implementar mejores políticas sanitarias. Es decir, tienen que ser sistemáticas para uno poder comparar cuáles fueron los resultados de hace 2 años atrás para después implementar políticas sanitarias. Pero además dijo que los resultados de esta encuesta lo desalientan, lo desilusionan, porque muestran claramente lo mal que se vienen haciendo las cosas. Él decía, y lo decíamos nosotros al principio, que el 60% de los costos de atención médica se los llevan estas enfermedades no transmisibles. Y decía algo muy interesante, que lo que hay que hacer es tratar de destinar esos gastos a la prevención y así mejorar la salud de la población. Vamos a escuchar este testimonio de Barofio.
Tratar de ir virando a que ese costo apunte a la prevención y de esa manera, a la larga, disminuir el costo de la parte asistencial en sí misma, la atención médica, la internación, los medicamentos, la alta tecnología en la medicina, la gran modificación de las políticas de salud van a estar, ¿qué médico necesita el Uruguay para el futuro? Y en realidad el Uruguay necesita fundamentalmente formar una gran cantidad de médicos que apunten al trabajo en la comunidad, a las ideas de prevención y promoción de salud. ¿Para qué? Para que el costo en salud se va disminuyendo en lo asistencial y aumentando en la prevención, pero además fundamentalmente que vamos a mejorar la salud en general de la población. En Uruguay, por ejemplo, más del 10% del PBI lo consume la salud. Y cuando uno ve que con toda esa suma de dinero adjudicada a la salud y que se gasta en la salud, tenemos una encuesta de estas características, decimos, algo hemos estado haciendo mal y bueno, estamos en tiempo de corregir.
Esto último está interesante, me pareció súper interesante, porque dice, bueno, estamos gastando una cantidad de guita impresionante en salud y tenemos estos números. Como que el dinero no lo estamos invirtiendo muy bien, ¿no? Estamos invirtiendo en asistencia y no en prevención. Evidentemente que no se puede empezar de una a dejar de invertir en una cosa para pasar a invertir en otra, porque la asistencia la tenés que hacer igual, pero sí ir acompasando de a poco para mejorar la salud de la población. En el final es bueno recordar, Gonzalo, que estos son datos preliminares. Menos mal que son los preliminares, porque si fueran los definitivos, creo que sería peor todavía. La totalidad de los resultados van a estar a disposición dentro de un mes, según me confirmó el doctor Jorge Basso, que es el director general de salud del Ministerio de Salud Pública.
Lo informa Santiago. Pausa y arranca la tertulia del tiempo libre.